Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Siete de la mañana con 6 minutos, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Fíjese usted que el diario NTR destaca el día de hoy una nota informativa que tiene que ver con la cantidad de personal de apoyo que tienen los diputados. Usted sabe que la nómina ha crecido por lo menos un 15% y uno diría, ¿cuál es la justificación para que en lugar de depurar siga creciendo esta nómina en el Congreso del Estado? Una nota informativa firmada por Sonia Serrano menciona que una de las razones por las que la nómina del Congreso del Estado creció 15% respecto al comienzo de la actual legislatura es que los diputados tienen a su disposición a 423 trabajadores, tanto colaboradores directos en sus oficinas como quienes los apoyan en los órganos técnicos de las comisiones que presiden y en las coordinaciones parlamentarias. El resto de la nómina está ubicada en las áreas administrativas, que al último corte albergaban a 661 trabajadores. La diputada Brenda Guadalupe Carrera García, quien llegó al Congreso como legislador de Morena y se incorporó a la bancada del Partido Verde Ecologista, aparece en la nómina que se publica en la página web con 16 colaboradores. En segundo lugar está su compañero de bancada, Alberto Alfaro García, con 13 trabajadores asignados. Las morenistas Marta Estela Arismendi y María Candelaria Ochoa tienen 10 y 9 colaboradores respectivamente, mientras que el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, también cuenta con 9. En los datos de la nómina aparecen adscritos a las oficinas de los demás diputados de 5 a 8 colaboradores para cada uno. De los 266 colaboradores adscritos a las oficinas de los diputados, solo uno es de base y el resto supernumerarios. En la nómina del Congreso del Estado hay también 109 trabajadores adscritos a órganos técnicos, que son las áreas de apoyo para las diferentes comisiones legislativas. Al personal de apoyo de los diputados también se debe apuntar el asignado para cada una de las coordinaciones. Las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Futuro, Hagamos, PT y Verde tienen 6 trabajadores asignados cada una, todos supernumerarios, mientras que Morena aparece con 5. Según trabajadores consultados, en los primeros meses de la legislatura había un número importante de trabajadores de base sin tareas asignadas, ya que el exceso de personal en las áreas administrativas provoca que no haya actividades disponibles para todos. Y el dinero con el que se les paga sale de sus impuestos. Usted como ciudadano que nos escucha, eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Por qué tan abultada la nómina del Congreso? ¿Por qué tantos colaboradores para cada uno de los diputados? Porque cada uno fue contratado por la legislatura, pero tiene un sueldo.
Sin contar los trabajadores sindicalizados que están comisionados que no trabajan y una buena parte que está trabajando en otros lugares con una licencia, que también tienen ese derecho.
Entonces, entonces le reiteramos, la nómina en el Congreso aumentó un 15% y los legisladores tienen, grábese la cifra, 423 colaboradores.
Ahí está el dato.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Nos vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor Gris Auditorio. Esta mañana del 23 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el tiempo estable sigue dominando gran parte del país. Sin embargo, hacia lo que es el noreste, algunos estados del centro sur y península de Yucatán pudieran tener lluvia el día de hoy. En Jalisco tenemos también tiempo estable, cielo despejado, alguna cota nube dispersa, el ambiente se mantendrá cálido todavía en horas diurnas. ya que en área metropolitana de Guadalajara, para esta tarde, las temperaturas máximas de manera promedio estarán sobre los 30 a 33 grados, así también el resto de Jalisco presenta un ambiente similar. Por la tarde y hacia la noche, rachas de viento fuerte se estarán registrando en las diferentes regiones del estado, por lo que hay que estar atentos. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco se mantiene hacia el norte de Jalisco, hacia el oriente del mismo, mientras que hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría de los 10 a 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 16 grados, al igual que el sur de Jalisco, y en la porción costera, el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengan buen jueves.
Igual para usted, buen jueves, un saludo.
Gracias, es el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Buenos días, Metrópoli, el clima.
Vámonos a la información policíaca. Edgar Flores Maciel, listo con su segundo reporte informativo. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. En lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, les comparto sobre un hombre de la tercera edad que fue apuñalado en plena zona centro del municipio de Guadalajara. Esto ocurrió en el interior de una casa de huéspedes, ubicada en el cruce de las calles de Degollado y Madero, hasta donde se hizo la solicitud de auxilio por parte de los compañeros de vivienda de este septuagenario, indicando la víctima cuando era atendida por paramédicos y entrevistada por policías municipales, que momentos antes un grupo de sujetos violentos ingresaron a este lugar para intentar despojar de las pertenencias a los moradores. El septuagenario salió de su recámara sin saber lo que estaba ocurriendo, se topó entonces con los agresivos sujetos, quienes al no poder concretar el atraco le propinaron esta lesión con un arma tipo desarmador. Él fue, por fortuna, reportado estable, tuvo que ser atendido, insisto, por paramédicos de los servicios médicos municipales, en tanto, pues de los agresores no se sabe absolutamente nada. Un choque violento ocurrió también durante la madrugada de hoy en la colonia Lomas de Tlaquepaque, específicamente en el cruce de Río Seco y la calle Delicias, dejando como saldo a tres jóvenes lesionados, entre ellos una menor de aproximadamente 17, que fue catalogada por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero en estado grave de salud. El encontronazo fue de tal magnitud y a tal velocidad que la joven incluso salió proyectada por al menos 10 metros para finalmente caer sobre la banqueta, o mejor dicho, entre la banqueta y un auto estacionado, sufriendo lesiones que detectaron paramédicos como una fractura de fémur, una fractura de brazo, un severo trauma de cráneo, entre otros golpes que requirieron urgente el traslado hasta la sala de urgencias. En tanto, su acompañante, un joven de aproximadamente 20 años, acabó también con una fractura en la pierna y también un golpe fuerte en la cabeza. Y el afectado, el motociclista, que según señaló, pues los jóvenes a toda velocidad lo impactaron cuando él iba dando la vuelta, él le fue reportado estable con una lesión en el brazo. Un dato importante y lamentable, también habrá que decirlo, que por cerca de 40 minutos no llegó ninguna autoridad para ser primer respondiente. Los paramédicos tuvieron que retirarse con los heridos, dejando las motos pues prácticamente tiradas sobre la rúa y a la deriva, esto con el riesgo de que pudiera, por supuesto, registrarse un acto de rapiña. Sí acudió una patrulla de la policía vial, pero al ver que había un accidente y por huir de ser primer respondiente, se dio la vuelta y se fue con rumbo para Lázaro Cárdenas. Finalmente nosotros nos retiramos del sitio, ya no supimos si llegó o no llegó alguna autoridad. En tanto, insisto, los vehículos destrozados, pues ahí, construyendo, por cierto, la avenida Río Seco. Esto, compañeros, es parte de lo más relevante en temas de seguridad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar. No sé si será necesario, desde tu perspectiva personal y, bueno, con la experiencia que tienes, que se pueda revisar ya parte del Congreso el que haya sanciones a los elementos que sean detectados por evadir su obligación de ser el primer respondiente. Creo que cada que nos pasas alguna historia, no sé, por lo menos una vez cada 15 días, si no me equivoco, pues estamos detectando casos así, o a veces una vez por mes, por darte un número aleatorio, de elementos tanto municipales o de vialidad, que no están atendiendo su obligación de ser primer respondiente por el sacarle la vuelta al papeleo, Edgar.
Sí, definitivamente algo se tiene que hacer, sobre todo en casos como estos, por ejemplo, que hay heridos de gravedad, o en otros casos peores, donde hay personas muertas, los oficiales, las autoridades, prefieren huirle y escabullirse, que dejar una persona, dejando una persona tirada, muerta en la vía pública, es de verdad lamentable y preocupante. Y sobre todo, un dato que lo compartíamos hoy, ninguna policía, ni municipal, ni estatal, acudió al sitio, hablando específicamente de la policía vial. Es decir, en 40 minutos de verdad no había una patrulla en la zona. Imagínense ustedes lo que puede pasar, nada más por pues escabullirle a ser primer respondiente por el trámite y el papeleo que representa. No lo sé qué tan complejo sea para ellos, pero finalmente, pues es su trabajo.
Pues gracias por el reporte, Edgar.
Seguimos atentos, buenas tardes.
Muy bien, gracias, Edgar Flores. Vámonos con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, de nueva cuenta para continuar con el tema policiaco, pero esta vez desde el lado político. Vamos al Ayuntamiento de Guadalajara. El día de ayer hubo un posicionamiento por parte de la fracción de Morena, específicamente por Mariana Fernández, esta regidora que ha estado pues muy al pendiente en los temas de seguridad del municipio, lo que tiene que ver y lo que les atañe o la responsabilidad que tienen desde la Perla Tapatía, la capital del estado de Jalisco, hacia con la seguridad de la ciudad. Hay una crítica, hay un señalamiento, es fuerte, es directo, hacen falta al menos 1,000 policías municipales para que el municipio de Guadalajara cumpla con los, digamos, los mínimos esenciales para dotar de seguridad y de la percepción de la misma hacia los ciudadanos. Es decir, la comisaría de Guadalajara está trabajando con números rojos. Hay un déficit pese a que pues se ha trabajado en los últimos años para tener o la captación o tener mayor número de cadetes en las academias. Pues lamentablemente esto no ha tenido efecto. Se señala incluso que en las administraciones anteriores había un poco más de graduados en cada periodo y en cada una de las graduaciones de la comisaría. Sin embargo, pues esta vez en esta administración, la de Verónica Hermedillo, pues la cifra no ha sido positiva. Todo lo contrario, cada vez, señala la regidora morenista, pues son menos los policías que se gradúan de la academia y que se unen a las fuerzas o a las filas de esta corporación. Vamos a escuchar la crítica que hace Mariana Fernández.
En nuestra ciudad nos faltan al menos 1,000 policías para cumplir con los estándares internacionales que necesitamos por número de habitantes. Mientras la pasada administración graduaba de 120 a 190 policías cada año, en esta solo se han logrado graduar 84 este año y 76 el año pasado. Quiere decir que no estamos llegando ni a la mitad para la incorporación de estos nuevos policías a la corporación.
Señala la propia Mariana Fernández que el comisario municipal señaló que hay hoy por hoy 3,145 elementos activos, insuficientes según la crítica de la fracción morenista del ayuntamiento. La crítica es directa, la cifra es redonda. Hacen falta por lo menos 1,000 policías en Guadalajara para cumplir con los mínimos requeridos por los protocolos internacionales. Una cifra, una pequeña fórmula que se hace dividiendo el número de habitantes por lo señalado por la propia Organización de las Naciones Unidas en el tema de seguridad. Y parece, en las cifras y en el análisis de Morena, pues que el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno tapatío, pues no está cumpliendo con estos mínimos. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Tenemos que hacer una pausa y de regreso a la información deportiva.
Bueno, felicidades a Victorio Olares. Hoy es su cumpleaños. Le mandamos saludos, esperando que se la pase muy bien. Jorge Gómez, que ya abran prolongación Enrique Díaz de León, que ya terminen la obra porque nos afecta muchísimo. Es la denuncia, es el reclamo, es la demanda que hace esta mañana Jorge Gómez. María Sandoval, una semana sin agua en Santa Cecilia, calle Alfonso Esparza. Y gracias, don Arturo, por los saludos. Es usted muy amable. No es mi cumpleaños. Gracias de cualquier forma.
Bien, nos vamos a la información de los deportes y saludamos a Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín?
Gracias, ¿cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Caray, muchos partidos el día de ayer en el cierre de la jornada penúltima ya del torneo de la fase regular de la Liga MX. 5 encuentros el día de ayer y bueno, creo que hablemos de los equipos de casa. Chivas no pudo ganar en Aguascalientes, 0-0 su partido frente a Necaxa, cierre de esta jornada 16. De esta manera, el Guadalajara no logra asegurar el liderato, pero llega a 35 unidades en la cima de la clasificación, récord de puntos en torneos cortos para el Guadalajara y los Rayos, que quedaron ya eliminados con 18 unidades. Así que 0-0 en Aguascalientes. También 0-0 por acá en el Jalisco. Atlas y Tigres no se hicieron daño y ambos se mantienen en zona de liguilla. Esperar hasta la última jornada, ver cómo quedará desde luego la tablita general, sobre todo los últimos lugares. Ahorita lo estaremos platicando. Mazatlán es quien dio la gran sorpresa el día de ayer. Muy emotivo el tema. Boletos gratis para ver en acción el último encuentro de este equipo de los Cañoneros en primera división ahí en su estadio. Y bueno, pues Mazatlán le ganó al Toluca 4-3. Vaya forma de darle la vuelta al marcador. Goles de Brian Rubio, Edgar Bárcenas de penal, Gabriel López y Chuy Hernández por Mazatlán, mientras que por los dedos contaron Everardo López, Antonio Briseño y Nicolás Castro. Fue expulsado, por cierto, Marcel Ruiz a 30 del final. Y bueno, insisto, muy emotivo el tema para el equipo de Mazatlán. Por su parte, los Xolos dan el campanazo también al derrotar 3-1 al conjunto de Pachuca con goles de Gilberto Mora, Diego Abreu y Joseph Martínez. El Pocho Guzmán descontó por los Tuzos. Además, ambos conjuntos acabaron con uno menos por las expulsiones de Rafael Fernández de Tijuana ya en la recta final y Ener Valencia por los Tuzos. Atlético de San Luis venció 2-0 al Santos Laguna en el estadio Alfonso Lastras con los goles de Leo Flores y Joao Pedro. Con 9 puntos, los laguneros continúan siendo los peores del torneo. San Luis ya no alcanza a clasificar. Pero bueno, ¿cómo quedan los números? A falta de una jornada para el fin precisamente del torneo regular. Chivas, líder, 35 puntos. Después Pumas con 33, Pachuca 31, Cruz Azul 30 y Toluca 27. Ellos calificados ya a la liguilla. Después América con 25, Atlas con 23 y Tigres con 22. Al momento se colocan entre los calificados, pero esos últimos boletos de la fase final también los van a pelear otros equipos como Tijuana y León con 22 unidades. Todo indica que América está adentro, pero falta que lo haga matemáticamente hablando. Si ganan sus partidos Atlas y Tigres, también estarán calificando a la liguilla por el título. En cuanto al goleo individual, a una jornada para que se defina el título, no metió gol la hormiga el día de ayer, sí lo hizo Joao Pedro, está con 13 el brasileño, con 12 el futbolista del Guadalajara. Y bueno, ayer la nota en la tarde en lo que respecta a la Liga MX no fue un partido, fue el despido del técnico de Cruz Azul. Y es que la directiva decidió ya dar de baja como entrenador a Nicolás Larcamón como técnico luego de 9 juegos oficiales sin ganar. De manera interina estará Joel Wiki dirigiendo al equipo de la Máquina, que el domingo por la noche enfrentan al Azteca al equipo de los Rayos del Necaxa. Bueno, en el tema internacional ayer, una buena y una mala para el Barcelona. La buena, ganó el partido 1-0 al Celta de Vigo. Solitario gol de Lamine Yamal, pero se lesionó este futbolista español, se lesiona de la pierna derecha y se espera que quede fuera prácticamente ya de todo el torneo. Además, bueno, Barça se mantienen 9 puntos arriba en la clasificación por delante del Real Madrid, que es segundo. Barça prácticamente se encamina al título. Manchester City derrotó 1-0 al Burnley, se coloca como nuevo líder de la liga inglesa por diferencia de goles, superando al Arsenal, ambos con 33 juegos disputados. En la NBA hay playoff y el Thunder de Oklahoma, el actual monarca, se colocó 2-0 arriba en su serie luego de que venció a Phoenix. Además, Pistones también derrotó ayer al Magic, se empata 1-1 la serie. Los Charros de Jalisco, por su parte, ya despertaron en la serie en territorio tejano. Le ganaron a los Tecos de los Dos Laredos 3-2 en un encuentro que se fue a 11 entradas. Charros, segunda victoria por 3 derrotas en lo que va de la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, para cerrar el béisbol de Grandes Ligas, Randy Arozarena colaboró con 2 imparables, una impulsada en la victoria de Marineros, 5-4 sobre Atléticos. Por su parte, el relevista azteca Alan Rangel lanzó 3 entradas, permitió solo 1 carrera, 5 ponches con los Phillies. Sin embargo, perdieron 7-2 ante los Cachorros y los Dodgers volvieron a caer ante los Gigantes, 3-0. Sin embargo, Otani se lució, 6 entradas en blanco con 7 ponches, pero bien el relevo y todo se derrumbó para el equipo de Los Ángeles, que se llevan una nueva derrota. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Seguimos porque tenemos mucha más información esta mañana en Buenos Días.
Bueno, como todos los jueves, tendremos la participación de nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, así que yo le invito a que se quede con nosotros porque tendremos pues su colaboración. Ella está ya prácticamente lista, así que vamos a saludarla. Viene la presentación y comenzamos, mi querido Víctor.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y aquí está ya lista Ana Luz Navarro. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, y desde el jueves de la semana pasada de su reubicación, pues la escultura de las tres gracias ha sido el tema de conversación en sobremesas y notas periodísticas, así como de las personas que circulan por la Plaza de la República en que fueron colocadas y que tal vez por primera vez son realmente contempladas. Pero, ¿quiénes son las tres gracias que inspiraron esta obra? Pues para entender a las tres gracias, Aglaea, Eufrosín y Thalía, hay que ir más allá de su imagen de tres mujeres unidas. Hijas de Zeus, rey de los dioses, y de Eurínome, quien fue una oceánide ninfa, hija de Océano y Tetis, una divinidad ligada al flujo y la armonía natural, para los griegos la gracia no se imponía, fluía. Y a ellas se les asocia con el flujo, la elegancia natural y el movimiento del agua, combinando poder y suavidad. Cada una encarna una dimensión del encanto. Aglaea representa el esplendor, la belleza que ilumina. Eufrosín simboliza la alegría, la risa compartida. Y Thalía expresa la abundancia y la celebración de la vida. Desde ahí ya se revela su esencia. Combinan el poder con la suavidad, la autoridad con la gracia, y cada una encarna una dimensión fundamental del encanto humano. Pero su verdadero significado aparece cuando actúan juntas. No son solo cualidades aisladas, sino un ciclo: dar, recibir y devolver. Para los griegos, este flujo era la base de toda relación sana y de toda sociedad equilibrada. En el Olimpo, su papel era constante, pero discreto. No gobernaban como Zeus, ni combatían como Ares. Sin embargo, estaban en todos los momentos importantes. Bailaban con las musas, cantaban junto a Apolo y acompañaban siempre a Afrodita, la diosa del amor. Y ahí se revela otra de sus funciones más importantes, precisamente transformar el amor. Sin las gracias, el amor sería impulso, deseo crudo. Con ellas se vuelve arte, ternura, belleza compartida. Ellas suavizan las emociones, vuelven el deseo humano, hacen que el vínculo entre personas no sea caótico, sino armonioso. También participaban en los banquetes divinos, donde decoraban, cantaban y danzaban. Para los griegos, esto no era un detalle menor. Significaba que la belleza, la música y el placer no eran lujos, eran parte esencial del orden del universo. En contraste, su ausencia era peligrosa. Un ejemplo aparece en el mito de Pasifae. Se decía que cuando las gracias se alejaban de alguien, esa persona perdía el equilibrio interior. Sin armonía, los deseos podían volverse extremos, caóticos, incluso destructivos. La enseñanza es clara. La gracia no es superficial, es estructural. Por eso, en el pensamiento griego, una persona con gracia no era solo alguien elegante. Era alguien que sabe convivir, da sin imponer, recibe con gratitud y devuelve con generosidad. En el arte, esta idea se mantuvo viva durante siglos, desde esculturas clásicas hasta pinturas como las Tres Gracias de Rubens o la delicada interpretación de Cánova. Siempre aparecen unidas, en equilibrio, como símbolo de una belleza compartida. Incluso en espacios modernos, como la escultura de las Tres Gracias de Guadalajara, esta imagen sigue presente. Tres figuras que no destacan por separado, sino por su conexión. Y quizá ahí está su idea más poderosa. Las gracias no controlan el mundo, no imponen leyes, no provocan tragedias, pero sin ellas, la vida pierde encanto, se vuelve dura, caótica y difícil de habitar. Son en cierto sentido el pegamento invisible de lo humano, porque al final los griegos entendieron algo que sigue siendo vigente. La vida no solo necesita funcionar, también necesita sentirse bien. Ahora que refiriéndonos a la interpretación que se ha dado a la obra plástica que la representa en sus versiones más reconocidas, la pintura de Peter Paul Rubens muestra a las tres gracias con cuerpos voluminosos, en movimiento, con una sensualidad muy marcada. Aquí la belleza no es idealizada de forma fría, sino viva, cálida, casi emocional. Es el barroco, exceso, dinamismo, vida. En cambio, la escultura de Antonio Canova es todo lo contrario. Sus tres gracias son delicadas, equilibradas, casi perfectas en proporción, representan el ideal neoclásico. Pureza, simetría, serenidad. No buscan impactar, sino armonizar. Con la obra de Garbal ocurre algo interesante. La escultura mantiene la idea central, las tres figuras unidas, pero cambia el lenguaje visual. Estas son, por supuesto, las que tenemos aquí en Guadalajara. Las formas son más robustas y simplificadas. Hay menos énfasis en el detalle anatómico perfecto. Se siente más monumental, más pública que íntima. Aquí no vemos una sola escultura, sino un conjunto de tres piezas monumentales realizadas en la técnica de bronce a la cera perdida, en la que cada una alcanza varios metros de altura y está montada sobre figuras animales que representan fuerzas oscuras. La belleza domina la muerte, la alegría domina la ceguera, la abundancia domina la locura. Este cambio es radical. Aquí las gracias ya no son figuras suaves que decoran el mundo. Son fuerzas que enfrentan y dominan el caos visualmente. Las figuras son más robustas, expresivas y complejas. No buscan la perfección clásica, sino transmitir tensión, movimiento y significado. Están pensadas para dialogar con el espacio urbano, no solo para contemplación estética. Mientras Canova trabaja para y Rubens para coleccionistas, Sergio Garbal trabaja para la ciudad. Es decir, en Europa la obra es para admirarse, en Guadalajara la obra es para vivirse. También hay un matiz cultural importante. La versión mexicana pierde un poco la carga mitológica explícita y gana un sentido más social. Ahora, en su nueva ubicación, en espacio abierto también, la gente alrededor. Todo convierte a las tres gracias en parte de la vida cotidiana, no es un símbolo distante. Ya no solo representan diosas, representan unión, encuentro, comunidad, porque podrán ser utilizadas como punto de referencia de reunión sin pensar en Zeus o en Afrodita. En resumen, la diferencia clave sería esta. Rubens, igual a belleza emocional y sensual. Canova, belleza ideal y perfecta. Garbal, belleza integrada a la vida urbana. Y esto último conecta perfecto con la idea original griega. La gracia no es solo algo que se observa, es algo que se comparte. En la obra de Garbal, la gracia resiste, ya no es adorno, es fuerza. Esto conecta profundamente con nuestra realidad contemporánea, donde la armonía no se da por sí sola, sino que se construye frente a lo difícil. Así pues, entre los arcos de Guadalajara que rezan, una estancia agradable es garantía de regreso, esto al oriente, y Guadalajara, ciudad hospitalaria, al poniente. Nuestra hermosísima Minerva, en que justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad, y ahora las tres gracias que sí podrán disfrutarse, no importa en qué sitio se ubiquen, sino que nos recuerden algo esencial. La gracia no pertenece a un sitio fijo, sino a las relaciones que construimos y esperamos que sigan cumpliendo su función original, generar encuentro, armonía y comunidad. Sí con nuestros visitantes, pero mayormente entre quienes vivimos en esta bellísima ciudad. Si hay personas conviviendo, compartiendo y creando momentos, ahí están las tres gracias. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Fíjate, Ana Luz, que yo no he caminado por donde están las tres gracias, pero no sé si las opiniones o percepciones del auditorio que nos ha contactado coincidan con las tuyas, de que se ven como apiñonadas, medio amontonadas en el punto. A mí me parece que son como para, como bien señalas, disfrutarlas caminando y estar cerca de las esculturas y no verlas tanto a la distancia, que es como se veían, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, ¿no?
Exactamente, pero aquí precisamente yo no sé si quien hizo esta reubicación tomó todo esto en cuenta, pero realmente el hecho de que se vean un poquito, como dices tú, apiñonadas, pues tiene su sentido, porque el conjunto escultórico ese fin tiene. No pueden estar una cada 50 metros, porque las tres gracias en sus concepciones originales, pues están bailando. Quizá no ubiquemos mucho esa pintura, pero en las tres gracias, en las tradicionales, están las tres incluso haciendo un semicírculo y otras están tomadas de los brazos. O sea, están cerca, porque quiere decir que una con la otra forman ese conjunto de convivencia, acompañamiento. Entonces, sí, yo por lo que estaba escuchando en las entrevistas que hizo José Luis, pues a la mayoría de las personas sí les gusta que las hayan reubicado, pero es eso, las tienes que caminar, las tienes que ver, porque realmente es un conjunto escultórico para apreciarse así, cerquita, y juntas, no pueden estar separadas.
Muy sí, bien. Claro. Y son preciosas, sin duda alguna. La pregunta entonces es que si este era el espacio adecuado, o sea, debió haber tenido un escenario mucho más amplio.
Exactamente. Mira, yo casi estoy segura que no lo pensaron así. El artista seguramente, y que ellos tienen que ver mucho a la hora que se coloca la obra, ¿sí? Pero casi estoy segura que no lo habían pensado así. Sin embargo, así es como deben de estar, juntas. Y muy repito, bien. Ahora ya va a ser un punto de convivencia. Oye, pues ¿dónde nos vemos? Ahí en las tres gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ana Luz.
Que tengan muy buen día, hasta pronto.
Sí, el conjunto va así, los tres juntos. El espacio es el que debió haber sido más amplio.
Sí, habrá que ver si nos acostumbramos o les pasa otra reubicación como a la grieta de la estampida.
O sea, hay que darnos una vuelta, ¿no?
Sí. Muchas gracias al comentario de Ana Luz Navarro. Bueno, vámonos ahora a los espectáculos. Saludamos ya a Katia Plasencia y le damos la bienvenida. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 reveló algunos de los nuevos títulos que van a estar en su programación oficial, y entre ellos destaca Ashes. Es la nueva película dirigida por Diego Luna que va a tener su estreno mundial en la edición de este año. El anuncio forma parte de una actualización reciente del festival que incorporó más títulos a su selección rumbo a su edición número 79, que está programada para el 12 al 23 de mayo. Y Ashes fue ubicada dentro de la sección de proyecciones especiales, un espacio que sin competir por la Palma de Oro, pues suele concentrar también propuestas destacadas por su relevancia temática o autoral. La película es una coproducción entre México y España, adapta la novela Ceniza en la Boca de Brenda Navarro y sigue la historia de una joven migrante que se traslada a Europa para reunirse con su mamá en un relato marcado por la identidad, el duelo, pero también la experiencia migratoria. Es el cuarto largometraje de ficción dirigido por Diego Luna, quien ha consolidado una carrera paralela detrás de la cámara. Y Ashes está protagonizada por Ana Díaz, Adriana Paz, Laura Gómez y Charlie Rowe, así que bueno, pues ya va a tener su estreno en el Festival de Cannes. Y también les cuento que el universo de Merlina ya se prepara para una nueva entrega, y así lo anunció Netflix con el primer vistazo oficial de la tercera temporada de su serie estrella. Con esto, pues se confirma que Merlina llevará su característico estilo gótico a las calles de la Ciudad de la Luz, y es que se le ve a ella paseando con dedos y de fondo la Torre Eiffel. Sin embargo, se habla de que la producción estaba lista para levantarse totalmente en Irlanda, pero ahora se traslada a Francia para filmar algunas secuencias clave. También hay que recordar que la plataforma ya había mencionado que tendría algunas incorporaciones en su elenco, con lo que buscan pues alejarse del drama escolar para centrarse en un arco de suspenso global. Aunque las grabaciones están avanzando a paso firme, pues fuentes de la industria sugieren que el estreno oficial se va a reservar para el 2027 debido a la complejidad de la postproducción y los efectos visuales que se requieren en este nuevo entorno europeo de Merlín. Así que pues la tercera temporada se estará lista hasta el 2027. Y también les cuento que a menos de 24 horas de su estreno mundial, la película Michael se encuentra en la cima de las tendencias globales tras su espectacular premier en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y el evento que se reunió a celebridades y a familiares del cantante fue tema de conversación, por lo que se exhibe y deja fuera de la historia. Pero el equipo detrás de la biopic pues está proyectando un éxito rotundo que podría eclipsar a otros fenómenos cinematográficos del género, y es que se está estimando que en su primer fin de semana, Michael, esta película, recaude entre 65 y 70 millones de dólares tan solo en cines de Estados Unidos. Sin embargo, algunos expositores son más optimistas y predicen que la cifra final podría rondar los 80 millones de dólares, impulsada, por supuesto, por la preventa masiva en formatos premium como el IMAX. Misma cifra aproximada se espera en la recaudación mundial, por lo que en total se espera que esta cinta tenga una recaudación de 150 millones de dólares. Sin embargo, la crítica especializada que ya vio la cinta le ha dado una calificación baja, pero se espera que sí, que dé mucho de qué hablar esta película de Michael Jackson, titulada así, Michael. Y por último, pues les cuento que mucho, pero de verdad, muchísimo, hemos advertido aquí de las páginas que venden boletos que son realmente un fraude. Pues al parecer Luisito Comunica, uno de los más famosos blogueros mexicanos, dio a conocer en las redes sociales que lo estafaron durante una transacción que hizo en una de estas páginas de reventa de boletos. Además, dio a conocer que se trata de la segunda vez que cae en una estafa de este estilo y con la misma página. Este sitio, ahora sí que el primer caso de vendían boletos de Daddy Yankee en la Ciudad de México. Y bueno, pues lamentablemente, en ese caso, no le llegaron los boletos nunca y tampoco le hicieron la devolución de su dinero. Ahora, según lo que menciona, la estafa fue por una suma aproximada a los $1,300, cifra que sería más o menos unos 22,000, 23,000 pesos por unos boletos para The Weeknd. Y todo sucedió en esta página que lo hemos dicho hasta el cansancio, que se llama StubHub y que es fraudulenta. Ellos se hacen llamar la plataforma de intercambio y reventa de boletos más grandes a nivel mundial, pero realmente son una tremenda estafa. A diferencia de las boleteras oficiales, en este sitio los precios son establecidos por los propios usuarios, lo que permite conseguir entradas para eventos que ya prácticamente están agotados, pero pues a un costo muy, pero muy superior al original. Y al final, pues realmente nunca te mandan tus boletos y ellos se terminan quedando con todo el dinero. Hasta ahora las autoridades no han podido hacer nada para que la gente deje de caer en estos robos o que esta plataforma, esta página, deje de hacer este tipo de fraudes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos ya prácticamente al noticiero Notisistema. En cuestión de segundos tenemos que estar ya en el noticiero y enseguida le daremos salida a su participación. Tenemos bastantes mensajes. Aquí nos llega uno que nos pregunta: necesito viajar al aeropuerto el próximo lunes. ¿Puedo hacerlo mediante taxi de plataforma tanto para llegar como para salir? Dice Alicia Aguirre. Bueno, para llegar sí puedes hacerlo, te van a dejar entrar al aeropuerto sin problema, pero para salir ya no se permite, tendrías que buscar hacia la carretera Chapala un espacio en donde puedas solicitar el auto de plataforma. Apenas está habilitando una bayoneta para que lo hagan, todavía no está lista. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8.